Hablamos de la economía y vamos a resumir un poco de lo que ya te contamos, un poco el resultado del viaje del ministro Sergio Massa, al menos de la información que se conoce, ¿no? Hay un montón seguramente de cosas que habrán hablado con los representantes del Fondo Monetario Internacional en su viaje a los Estados Unidos, de las que no nos enteraremos. Pero lo importante es que aparentemente hay acuerdo entre el Fondo Monetario y la Argentina, representada por el Ministerio de Economía, de modo que ahora el directorio tiene que aprobar ese acuerdo para el desembolso. Vamos a charlar con Nicolás Pertierra, economista del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que está en línea. Nicolás, buen día, muchas gracias por recibirnos.
¿Cómo están ustedes? Bien, buenos días también y gracias por comunicarse.
¿Cómo están? No, por favor. Bueno, Nicolás, ¿cómo evaluarías la gira de Massa por los Estados Unidos?
Bueno, tiene que ver con un diálogo, como decías, un acuerdo con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que forma parte de una negociación casi permanente, que básicamente está obligada a tener nuestro país a partir del crédito que se tomó en el año 2018 con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. Eso obliga a que las negociaciones, como decíamos, sean casi constantes, casi permanentes, porque la negociación estaba en torno a dos temas, ¿no? Uh-huh. Mirando hacia atrás, revisando el cumplimiento de las metas del 30 de junio, y mirando hacia adelante, cómo se mantienen o se modifican las metas acordadas, ¿no? Y qué desvíos puede llegar a haber en torno a esas metas. Uh-huh. Y esa es una discusión que es principalmente política, ¿no? Y lo vimos con el Banco Interamericano de Desarrollo también, el nivel de politización que tienen estos organismos, que en pocas semanas cambió rotundamente de posición. Pasó de hacer notas y comunicaciones en medios muy importantes del mundo financiero, como el Wall Street Journal, criticando a la Argentina, diciendo que no había programa económico y que no era sustentable, en pocas semanas pasó a anunciar un desembolso de 1.200 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Eso da cuenta de que las negociaciones con estos organismos son principalmente políticas, ¿no? Más que económicas.
Buen día. En ese sentido, bueno, poco queda analizar de lo técnico estas cuestiones, entonces, uh-huh, me parece, ¿no? Porque, bueno, el préstamo del Fondo Monetario fue político, claramente, fuera de toda escala y de todo reglamento, esto que estás contando del Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta es, bueno, si con la política alcanza para, por ejemplo, seguir manteniendo de alguna manera el orden para poder cumplir con el fondo y además que sea que ese plan económico sea sustentable de lo político.
Y es un interrogante, pero sirve tener en cuenta también, doy un paso para atrás, para ver el panorama completo, ¿no? Uh-huh. A partir de ese crédito que se tomó en 2018, la Argentina tenía para este año y para el año que viene una cantidad de vencimientos enorme, casi 20.000 millones de dólares este año y el siguiente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? Hacer un nuevo acuerdo con el fondo y esos vencimientos que quedaron comprometidos en 2018... cancelarlos con desembolsos que iría haciendo el Fondo Monetario sujeto al cumplimiento de las metas, que eso es lo importante, ¿no? A esas metas que se establecieron en el nuevo acuerdo en el mes de marzo de este año. Uh-huh. ¿Y cuál es el principal interrogante, la principal fuente de incertidumbre? Que si por algún motivo no se logra cumplir esas metas y el Fondo Monetario corta los desembolsos, los vencimientos nosotros los tenemos igual y quedaríamos prácticamente en un default en muy poco tiempo por el tamaño y la magnitud de los vencimientos que hay comprometidos. Entonces, ¿dónde entra sobre todo la política? En el caso de justamente no cumplir las metas. Ahí el procedimiento formal es que la Argentina o cualquier país que por algún motivo no cumple alguna de las metas acordadas, y hago un paréntesis, estamos hablando de una meta de déficit fiscal, de acumulación de reservas, y la tercera tiene que ver con el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Si alguna de esas tres metas no se cumple, el país tiene que presentar lo que se conoce como un waiver, que es básicamente un pedido de disculpas, una justificación de por qué no se alcanzó la meta. ¿Y quién decide si es aceptado o no ese waiver, lo decide el directorio del Fondo Monetario. Los países que tienen el peso ahí, Estados Unidos, Alemania, China y Japón principalmente, ¿no? Entre varios otros. Uh-huh. Pero por eso es que es una cuestión centralmente política, ¿no?
Nicolás, ¿qué pasó finalmente con el acuerdo este que se estaba buscando entre la AFIP y su par estadounidense para grabar impositivamente cuentas no declaradas de argentinos? ¿Se pudo avanzar finalmente y en concreto o todavía no?
Bueno, no ha habido ningún comunicado formal. Sí que ha habido un diálogo y acuerdo y la intención de avanzar en acuerdos para el intercambio de información. Yo soy de la idea de que, bueno, hay que ver cuál es el impacto de esto, porque también uno sabe que gran parte de los ahorros y la riqueza acumulada de argentinos y argentinas que está en el exterior no está solamente en cuentas bancarias, que es una parte importante, sino también en sociedades o incluso en propiedades, ¿no? Uh-huh. Uno cuando ve los reportes inmobiliarios que se hacen en diarios selectos, ¿no? Digamos, y lo que hacen empresas del sector inmobiliario, sobre todo de promociones de venta de departamentos en Miami, en Estados Unidos. Bueno, los principales clientes ahí son argentinos también, curiosamente, ¿no? Un país que aparentemente no es que no genera riqueza, sino que la genera en pocas manos y la extranjeriza, digamos, ¿no? Así que yo pensaría en acuerdos que no tengan que ver solo con las cuentas bancarias, que es obviamente un componente importante, uh-huh, sino también con quiénes son los propietarios, ¿no? de esos inmuebles, porque muchas veces se hacen triangulaciones con firmas, con empresas, que son una pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios y propietarias de esos inmuebles, ¿no?
Nicolás, buen día. Antisela, te saluda. Quería conocer desde tu visión cómo puede impactar lo del BID en las negociaciones con el campo.
¿Lo del BID en las negociaciones con el campo?
Claro, digo, este desembolso tiene impacto con las negociaciones que viene teniendo el gobierno con el sector agroexportador, principalmente para la liquidación de la soja.
La verdad no lo veo tan directamente, porque en realidad las dos medidas, la del incentivo a la liquidación de soja con un dólar de 200 pesos y los anuncios que se hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, los dos apuntan al mismo objetivo, que es incrementar las reservas. Uh-huh. Y modificar una situación que venía siendo muy crítica, ¿no? También doy otro paso atrás. Cuando asume Massa, asume en el contexto de una corrida financiera, una corrida cambiaria, con la brecha cambiaria muy, muy elevada, precios de los bonos que caían en picada y el Banco Central perdiendo por goteo todos los días, reservas perdiendo de forma constante. Y eso se necesitaba modificar, ¿no? Bueno, estas dos medidas apuntan a eso, a fortalecer las reservas, sobre todo de cara a, como dijimos antes también, ¿no? Es una de las metas comprometidas con el Fondo Monetario, uh-huh, el nivel de reservas. Entonces, para eso las dos medidas me parece que van de la mano, ¿no? Apuntando al mismo objetivo.
Uh-huh. Te saco de tema y te llevo a otra cuestión, a lo más doméstico. Hemos visto cómo el dólar oficial en las últimas semanas va haciendo pequeñas correcciones. Ya tenemos creo que algo más del 1,2% de corrección en la última semana de septiembre y el precio del solidario se acerca al blue. ¿A qué se deben estos movimientos? ¿A qué responden?
Y la suba del dólar oficial obedece principalmente al fenómeno inflacionario, ¿no? Con una inflación tan elevada, el tipo de cambio, si se deja quieto, se retrasa muy rápidamente. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, la variación de precios de supermercados que registramos la última semana en supermercados de distintas regiones del país nos dio una variación del 1,8%, ¿no? Uh-huh. Mayor a la variación del tipo de cambio oficial. Uh-huh. Entonces, la suba del oficial tiene que ver con eso, con la dinámica inflacionaria. Y después del otro lado está la baja en los dólares paralelos, que me parece obviamente habían sobrereaccionado a la posibilidad de una devaluación brusca, y me parece que el contexto actual lo podríamos definir como una mayor estabilidad, pero una estabilidad que sigue siendo precaria. ¿Por qué precaria? Porque evidentemente hoy no estamos pensando en una devaluación brusca dentro de 10, 15 días, pero si uno mira largo plazo, y ni tan largo plazo, digo 6, 9, 12 meses, bueno, sigue habiendo tensiones en la macroeconomía, ¿no? Me parece que lo que tiene que pensar el gobierno es justamente cómo aprovechar esta estabilidad precaria que va, se creó en estos días y que puede durar unos 30, 60 días más tranquilamente.
Bueno, es decir que desde tu visión estos pequeños retoques, estas pequeñas correcciones van a seguir sucediendo mientras tengamos este contexto inflacionario, digamos.
Y sí, la verdad, hoy es muy difícil pensar que se puede congelar el tipo de cambio solamente, ¿no? Si pensamos por ahí en un esquema un poco más ambicioso, en el que no solo se congela el tipo de cambio, sino que se hacen también congelamientos en precios claves de la industria, en naftas, en tarifas e incluso en salarios, bueno, podría ser otro escenario, pero me parece que eso todavía no está sobre la mesa, ¿no? Tal vez en algún momento sea necesario algo de esas características, pero previamente a eso hay que preparar un poco el terreno, por ejemplo, porque congelar todos los precios de la economía con los salarios tan bajos que hay hoy, y a mí no sé si me parece lo ideal, pero si se modifica eso, se puede empezar a generar un contexto como para algún programa de estabilización de precios.
Nicolás, muchísimas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
A ustedes, muy buenos días.
Un saludo, chao, buen día. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
En este 13 de septiembre hay muchas efemérides destacadas y estábamos mirando por allí que hoy